Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Lo escuchas, son campanas. Y te hago una pregunta. ¿Pueden unas campanas salvar vidas? Pues la respuesta es sí. Cierto que no son un medio habitual para avisar de las emergencias hoy en día, si lo fueron antaño, pero cuando fallan todos los demás se convierten en un recurso esencial. Pues eso es lo que ocurrió en la tarde-noche del pasado 29 de octubre en la localidad valenciana de Picaña. Avisaron a los vecinos, les pusieron en alerta y evitaron que la tragedia fuera mayor. Ahora han enmudecido y hay que recuperarlas, y hay que recuperarlas además como sea. Pues ese es el objetivo, que vuelvan a hablar esas campanas del concierto que se va a realizar en Vitoria esta tarde a partir de las 7:30. Conmigo está el organizador de esta iniciativa, Vicente Luis García. Hola, Vicente, bienvenido.
Muy buena, Susana.
Que tú no eres valenciano, ni tienes nada que ver.
No, solamente tengo ese nombre de Vicente, que es muy
valenciano.
Muy valenciano.
Bueno, ¿cómo surge esta idea de organizar el concierto para apoyar la recuperación de las campanas de Picaña? ¿De dónde te viene? A ver.
Bueno, pues esto viene de un viaje que hice a Picaña un par de semanas después de la tragedia. Fui un poco a echar una mano si podía o no. Que sí que estuve quitando barro en la iglesia de Picaña. Estuve detrás del retablo. Estuve quitando paladas. Sí. Detrás del retablo, paladas de barro, me tocó a mí. Pero sobre todo a recoger un poco el testimonio de aquella gente. Entonces conocí aquella realidad. La iglesia de Picaña ha sido de los templos más afectados de todas las localidades de Valencia que se vieron afectadas por la dana. El agua llegó, según estábamos allí, cuando vinieron los de Protección Civil a medir, y midieron 3,80 metros de altura.
Impresionante.
De ahí para abajo, todo se lo llevó por delante. No, de hecho, cuando yo contacté la primera vez con el párroco de Picaña, le dije, bueno, Joaquín, pero ¿qué necesitaríais vosotros, no? ¿Qué necesitaría la parroquia? Digo, claro, todo el mundo está preocupado del arroz, de las alubias, de las botas y de las palas. Digo, sí. Pero igual a la parroquia. Y dice, Vicente, de todo. O sea, nos hemos quedado sin nada. Pero de todo era de todo. Es decir, y desde Vitoria, las dominicas me facilitaron ropa litúrgica. La parroquia de Santa María me facilitó libros para la liturgia, para la misa. Uh-huh. Y además les llevamos formas para consagrar, vino para consagrar, y un alba de 1,90, porque el señor párroco mide 1,90, ¿no? Y estaba celebrando con un alba que había rescatado, ¿no?
Pero le quedaba pequeña.
Pues a la altura de la rodilla, ya. ¿No? Le quedaba. Entonces, es decir, fue una parroquia que lo perdió todo y además estaban pagando un crédito de unas obras que recientemente habían hecho en los locales de catequesis y se ha ido todo a freír puñetas.
Menos el crédito, ¿a qué es?
No, el crédito no. A ese ha habido que sumarle un segundo crédito ahora.
Madre mía.
¿No? Y bueno, y recientemente pues hablé con Joaquín y le digo, oye, bueno, pues sí, ¿en qué estáis ahora? ¿En qué momento? Le digo, pues mira, estamos en el teatro municipal que nos ha dejado el ayuntamiento y ahí eso se ha convertido en parroquia, el teatro municipal.
El teatro municipal.
Y cuando hablé con él, me dijo, dice, pues no sé, a ver si para después del verano, con todo el calor, hemos conseguido que las paredes se sequen y...
Bueno, es que esa es otra, claro. Hay que secar todo bien antes de poder intervenir.
Y poder sanear todos los hongos que por eso tienen cerrada la parroquia por sanidad.
Claro,
por
porque es insalubre, efectivamente.
Pues bueno, Susana, tengo una última noticia y
que
muy
nos la
buena,
vas a contar a nosotros.
Que os la voy a contar a vosotros, a además. Pues resulta que una empresa alemana ha patentado un producto que podría eliminar los hongos en seco, lo que facilitaría la recuperación de las paredes mucho antes. ¿Cuánto antes? Pues incluso para el Corpus podría estar abierta la parroquia.
Es decir, antes o justo un poquito antes de que empiece el verano.
Antes de que empiece el verano, sí. Vamos a ver.
¿Cuándo cae este año? No sé exactamente.
A primeros de junio, yo creo que la primera semana de junio cae. Entonces van a probar con este producto y si funciona, pues podrán tener prontito, con lo cual salvarían incluso las primeras comuniones, porque sí te puedo decir que al habla con alguno de los feligreses de la parroquia, pues algunas madres estaban planteando hacer la primera comunión en Valencia, en una parroquia.
Claro.
Porque no les apetecía hacerlo en
el teatro.
Municipal,
ya.
No, les apetecía hacerlo en una iglesia. Bueno, pues igual tienen que volver a cambiar los planes y, si Dios quiere, poder hacerlo allí. Y nada, y entonces pues le dije, bueno, pues ¿qué tienes así en mente más inmediato? ¿No? Y bueno, y que no sea muy costoso, que podamos intentar asumir desde Vitoria. Me dice, pues mira, estoy ahora con el arreglo de las campanas.
¿Y qué pasa con las campanas? Porque sí sonaron aquel día.
Sí, sonaron hasta que el agua destrozó todo el sistema eléctrico, ¿no? Claro. Cuando destrozó todo el sistema eléctrico, se
enmudecieron
las campanas, pero sonaron lo suficiente como para salvar vidas. Mucha gente le ha dicho luego a Joaquín, dice, yo escuché las campanas, estaba en el bar, estaba en la huerta, estaba no sé dónde, y me puse a salvo.
¿Sabía que algo pasaba, algo grave?
Sabía, ¿no?, que algo pasaba, sí, algo, o sea, no era normal el que las campanas de la parroquia sonasen allí, ¿no? Y bueno, pues yo creo que ese gesto pues habría que hacer, ayudarles, ¿no?, para recuperar. Claro. Entonces hablé con Músicos Sin Fronteras y Jesús María Alegría Pinto,
efectivamente,
me dijo, dice, pues tenemos un organista que nos puede dar un concierto de órgano y lo hacemos benéfico. Y dijimos, bueno, pues tendremos que pedir también la ayuda de una institución. Y hablamos con Cultura de la Diputación y Ana del Val dijo, por supuesto que,
o sea,
sí,
que
os vamos
sumando,
a ayudar.
Ha sido sumando
pues
socios.
Esto, sí, ya que hablamos de música, esto ha sido al final una obra coral.
Efectivamente, muy bonito te ha quedado.
Esto ha sido una obra coral que la vamos a disfrutar esta tarde todos en la Iglesia del Carmen, porque también los carmelitas ponen su parte, ponen su órgano y ponen el templo, con lo cual sigue siendo una obra coral. Y va a seguir siendo una obra coral con la aportación de todas las personas. Fíjate, he hecho un cálculo.
No hay entradas,
no hay entradas,
porque es una iglesia, es la iglesia de los carmelitas, se puede entrar libremente, pero sí que va a haber.
Vamos a facilitar al público un sobre para que deposite su donativo. Y yo he hecho un cálculo. Si el aforo que puede tener más o menos la iglesia del Carmen, que será de unas 400, 450 personas, se llena y cada persona diese mínimo, o sea, la entrada de un cine, lo que es una entrada al cine, ¿no? Cubriríamos los gastos. De las campanas de Picaña.
Pues ahí está lanzado el reto, ¿eh?
Ahí está lanzado el reto, sí.
A ver si lo cubrimos y superamos. Porque supongo que si sobra.
Pues lo que sobra irá para el crédito que no se ha ido.
Claro, hay cantidad de, efectivamente. Porque fíjate que hay un montón de gremios, de personas que están ayudando, que están colaborando con la iglesia, que están regalando su tiempo, su trabajo.
Pues sí, y déjame que te diga que la misma empresa, ¿no?, que es Electrorecamp, es una empresa valenciana, sí, que va a poner la instalación, ¿no? Cuando yo vi la factura, me fijé en un detalle, y en el concepto de obra de mano, o sea, de mano de obra, perdón, sí, no, ponía 0 euros.
O sea, que no van a cobrar más que los materiales.
No van a cobrar más que los materiales, ¿no? Uh-huh. Es decir, ese es uno de los gestos que yo creo que esta empresa, ¿no?, Electrorecamp, hay que reconocérselo. Pero quiero decir que más gente, porque Joaquín me comentaba, dice, no, si muchas empresas que nos están haciendo cosas, sí, pues me quitan el pico de la factura, pues eso, otros me la rebajan por algún lado.
Sí, sí, ¿no? Todo el mundo colabora en la medida de lo que
todo
puede.
El mundo, porque al final, exactamente.
Excepto los que ganan siempre.
Pero ya sabes que la frase es, la banca siempre gana.
Pero es que es cierto. Madre mía. Bueno, vamos al concierto.
Vamos al concierto.
Porque hemos dicho que es un concierto de órgano.
Es un concierto de órgano, ¿no? A cargo de un maestro polaco, que es Norbert Irtrich, que está afincado en España, ¿no? Y que es un gran artista, y que nos va a ofrecer un repertorio del repertorio que él suele tocar habitualmente. Y bueno, pues yo espero que todos los amantes, sean más o menos melómanos, lo disfrutemos allí en la iglesia del Carmen. Yo calculo que la actuación será aproximadamente como de una hora, sí, ¿no? Tendremos algunas intervenciones, las personas, tanto por parte de la Diputación.
Claro, para contar, explicar y que la gente sepa a lo que ha ido y va a ir a parar el dinero que se les está pidiendo, ¿no?
Exactamente, sí. Entonces, más o menos un poco lo que estoy haciendo ahora aquí contigo, yo lo haré también allí
esta tarde.
En la iglesia del Carmen, pero también intervendrá Ana del Val por parte de la Diputación y Jesús María Alegría Pintu por parte de Músicos Sin Fronteras. Que Músicos Sin Fronteras, no lo he dicho, pero cuando fui la primera vez, sí, ya me dio 2 guitarras que se había llevado el agua, ¿no? Y les facilitamos a la parroquia las 2 guitarras que habían perdido.
Bueno.
Esa fue la primera colaboración. Y otra colaboración que ha hecho Pintu, porque tienen contacto con bandas de música valencianas, que es muy tradicional.
Muchísimo allí.
Hay mucha tradición de bandas de música. Pues Pintu les ha arreglado una obra musical de su mano, de puño y letra, para precisamente que la interpreten en Valencia y recauden fondos para los damnificados de la Dana.
Oye, me consta que al margen del concierto de esta tarde va a haber también una futura conferencia.
Sí, el problema es que todavía no podemos ponerle fecha porque el conferenciante es el doctor Alberto Gil, es un vitoriano pero que está trabajando como cirujano en Menorca, y entonces dependemos un poco
de su agenda.
De su agenda.
Claro.
No, entonces cuando él nos comunique que puede venir a Vitoria, pues que venga para visitar a la familia, lo que sea, ¿no? Pues cuando él pueda venir, anunciaremos previamente un concierto en el que va a hablar precisamente de cómo a lo largo de la historia las campanas han salvado vidas. Y
es
lo hicieron antiguamente.
Y era la pregunta que hacía, es que efectivamente así se comunicaba y se transmitían mensajes a la población, ¿no?
Claro, claro, era el antiguo WhatsApp.
Fíjate.
Y además es que había toques de todo tipo y la gente sabía distinguir si se había muerto un hombre o una mujer o un niño.
Fíjate,
por el toque de campana.
Hoy en día no tenemos ni la más remota idea.
Ana, bueno, de hecho, quiero decir, en Picaña lo que sucedió es que la gente que se ha salvado por el tema de las campanas ha sido todo gente mayor.
Que han sabido interpretarlo y entenderlo, ¿no?
Claro, pero mucha gente joven ha dicho, yo es que sí que oí las campanas, pero...
¿Y por qué tocarán ahora las campanas?
¿Y por qué tocará el cura las campanas ahora?
Ya, más allá de preguntarte.
La gente mayor no. La gente mayor no se hizo preguntas. La gente se preguntaba, ¿qué está pasando?
Actuó, claro.
¿Qué está pasando?
Pues una magnífica iniciativa por la que desde COPE te felicitamos, Vicente.
Muchas gracias.
Que vaya muy bien esta tarde. Si la iglesia se queda pequeña, ¿no importa?
No importa.
¿Verdad?
Para nada, para nada.
Tienen un estupendo coro arriba, si hay
necesario... Les podemos dejar que suban al coro, sí.
Digo,
sí,
si
sí.
Es necesario habilitarlo,
sí, sí, sí.
Me imagino.
Sí,
¿no?
Hablamos con los carmelitas que lo van a poner...
Con lo que haga falta, o abrir las puertas, pues también.
Pues también abrimos las puertas y la gente que lo pueda escuchar desde fuera, ¿no? No, ojalá que... Bueno, a ver, yo sé que hay más ofertas, gracias a Dios, porque tenemos una ciudad que tiene ofertas culturales.
Claro, bueno, además hoy es Viernes de Dolores.
Y hoy es Viernes de Dolores, ¿no? Entonces, pues bueno, pues ahí está la oferta que cada uno lo deja. Incluso, bueno, pues alguno igual puede empezar viendo una cosa y luego se acerca a la otra, que tampoco hay ningún problema, ¿no? El tema
que esto es lo
que...
suficientemente pequeño como para acercarse a varias cosas, ¿no?
Sí, podemos disfrutar incluso de un par de cosas, las podemos disfrutar aquí en Vitoria.
Pues Vicente Luis García, muchísimas gracias y que vaya muy bien. Ya nos contarás la conferencia cuando tengáis fecha.
Cuando tengamos fecha lo diremos para que vosotros aquí en COPE Vitoria lo anunciéis.
Un abrazo.
Un abrazo.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
La noche del 12 de abril de 1985, una bomba estalló en el restaurante El Descanso, en el kilómetro 14 de la Nacional 2, en la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz. Destruyó parte del edificio y dejó alrededor de 100 víctimas, entre muertos y heridos. Fue uno de los más letales y sanguinarios en aquellos años en los que ETA también realizaba atentados múltiples con coches bomba. Fue el primer gran ataque promovido por el terrorismo internacional. Hoy, 40 años después, una exposición lo recuerda. Luis de la Corte Ibáñez es comisario de la exposición El Descanso, 40 años de un atentado sin verdad ni justicia. Buenas tardes, Luis.
Buenas tardes.
Bueno, acaba de inaugurarse en Vitoria esta nueva exposición en el Memorial de Víctimas del Terrorismo. ¿Qué te ha llevado a comisariar esta muestra y por qué es importante recordarlo 40 años después?
Bueno, la iniciativa es una iniciativa del Centro Memorial de Víctimas que me encargó el comisariado y que naturalmente yo acepté. Gustosamente. El atentado del Descanso, aunque la mayoría de la gente ya no lo sepa o no lo supo nunca, es el tercer atentado más grave si se mide por número de víctimas mortales, que ha tenido lugar en España desde la Guerra Civil hasta hoy día. Y cuando se produjo, era el atentado letal más grave desde la Guerra Civil. Luego hubo otros dos que causaron más víctimas, pero hasta entonces era el más letal.
Para quienes no estén familiarizados con los hechos, ¿nos puede recordar brevemente qué es lo que ocurrió en aquella noche del 12 de abril de 1985 en el restaurante El Descanso?
Sí, el restaurante El Descanso era un establecimiento que estaba en las afueras de Madrid, que era bastante popular y era frecuentado de manera asidua por militares de la base americana, de la base aérea americana que estaba localizada en Torrejón de Ardoz, cerca de Madrid. Pocos minutos después de las 10:30 se produce una explosión y hay un primer estruendo. Inmediatamente suena otro ruido enorme que se confundió con una explosión. Era realmente el estruendo causado por el derrumbamiento de parte del edificio. Como consecuencia de ello, mueren al menos 18 personas y habrá 85 heridos. En realidad, alguno más, pero esas son las cifras oficiales.
La exposición se titula 40 años de un atentado sin verdad ni justicia. ¿Por qué sigue siendo un caso sin resolver y qué obstáculos principales se encontró la investigación?
Debió encontrar todo tipo de obstáculos, porque es un caso verdaderamente peculiar. Hay muchos casos de atentados sin resolver, en el sentido de que no dieron lugar a un juicio en el que se pudiera identificar y condenar a los culpables. Bueno, eso también ocurrió con el atentado del Descanso, pero es que no se llegó a hacer ni una sola detención y nunca se llegó a determinar quiénes fueron, más allá de cualquier duda, los autores materiales e intelectuales del atentado. Hay muchos casos sin resolver relacionados con otros atentados terroristas que, aunque no se resolvieron desde un punto de vista judicial, sí se pudo identificar por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad a los autores. En el caso del atentado del Descanso no fue así.
Este atentado se considera el primer gran ataque del terrorismo internacional en España. ¿Cuál es aquel contexto geopolítico de los años 80 que puede ayudar a entender lo que ocurre?
Pues el mundo estaba atravesando por la fase de una oleada de terrorismo internacional que implicaba muchos atentados en países de Oriente Próximo y en países de Europa Occidental, fundamentalmente. Muchos de esos atentados fueron perpetrados por grupos originarios de países de Oriente Próximo. Y además, por último, había un terrorismo de extrema izquierda europea que tenía relación con estos grupos de Oriente Próximo y algunos grupos que se dedicaban exclusivamente a cometer atentados contra intereses estadounidenses para tratar de romper las relaciones de los países europeos con Estados Unidos y acabar con la pertenencia de los países europeos a la OTAN.
La muestra, la exposición que se acaba de inaugurar, incluye paneles históricos, hay objetos personales, un diorama del atentado. ¿Cómo se ha estructurado el recorrido un poco para transmitir esa magnitud que tuvo semejante tragedia?
Sí, lo que hemos intentado es, en primer lugar, explicar el incidente terrorista, los hechos, las labores de rescate y de auxilio, que fueron muy complejas, que duraron prácticamente casi un día completo, en una situación en la que España, aunque estaba muy acostumbrada al terrorismo, no estaba tan acostumbrada y no tenía recursos como los que tenemos ahora para reaccionar frente a atentados de carácter indiscriminado en lugares públicos como había ocurrido en el caso del Descanso, ¿no? Y luego, a partir de ahí, se trata de contextualizar el atentado, tanto a escala nacional como a escala internacional, y describir cómo se desarrolla la investigación para tratar de esclarecer la autoría y establecer las responsabilidades por el atentado. Naturalmente, la parte final recuerda a las víctimas. Y como se ha dicho antes, efectivamente hay una serie de testimonios que nosotros hemos recogido en los últimos meses entrevistando a víctimas del atentado del restaurante El Descanso, y también hay algunas referencias a cómo en su momento reaccionaron las autoridades y cómo se reflejaron los incidentes en los medios de comunicación.
Es que, de hecho, eso es uno de los elementos de más impacto, ¿no? El material audiovisual, esos testimonios de víctimas, sí. Incluso del telediario de la época.
Sí, efectivamente, hay un reportaje que se elabora y se emite por Radio Televisión Española al día siguiente, sí. Con periodistas todavía en el lugar del en el escenario del atentado y también siguiendo las informaciones que se iban confirmando respecto a las víctimas mortales, ¿no? Que es un programa que refleja muy bien, digamos, cómo se recibió por parte de la sociedad española aquello y cuál era el contexto en el que ocurrió el atentado.
Por supuesto, la exposición pone el foco también en las víctimas mortales, en los heridos. ¿Cómo habéis trabajado para dignificar la memoria, para darles la visibilidad que necesitan?
Bueno, hemos, aparte de las entrevistas a las que nos hemos referido hace un momento, hemos recogido recuerdos personales de algunas de las víctimas, los que sus familiares nos han querido facilitar, y luego, digamos, damos un poco de información para que quien visite la exposición pueda hacerse una idea de la magnitud de los daños que el atentado produjo. No hay que olvidar que cuando se produce un atentado, los atentados terroristas tienen un impacto a modo de onda expansiva, ¿no? Pues están las víctimas directas del atentado, pero luego están los familiares, las personas allegadas a las víctimas directas. Hemos tratado de explicar un poco cómo eso afecta a muchísimas más vidas que incluso las que son las que corresponden a las personas directamente afectadas como lesionados o como familiares de los fallecidos.
Una última cuestión. Han pasado 4 décadas, el caso sigue abierto. ¿Tú crees que hay aún esperanza de esclarecer lo sucedido, de encontrar justicia para las víctimas, o ya no?
Realmente me gustaría poder decir lo contrario, pero es muy difícil. Han pasado muchos años, la investigación prácticamente está prescrita y hoy día ni siquiera sabemos si todavía vivan las personas que estuvieron involucradas en la preparación y la ejecución del atentado. Es realmente complicado. Ojalá me equivoque, pero hay pocas esperanzas de que se pueda esclarecer a estas alturas.
La exposición desde hoy va a permanecer en el Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo de Vitoria hasta el próximo 6 de julio. Luis de la Corte Ibáñez, comisario de la muestra, muchísimas gracias.
A ustedes, encantado.
Uno de los atentados más misteriosos y más olvidados que llega al Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo 40 años después. Ahora lo que llega es Mediodía, COPE y El Espejo.